Aire de cerveza.
Rumors spread around and that takes time.
Desde LRA 57 Radio Nacional El Bolsón, todas las novedades del mundo de la cerveza artesanal en Aire de Cerveza. Ahora también lo podés escuchar desde LRA 11 Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Estimadas y estimados, sean bienvenidos a una nueva temporada, la cuarta temporada de Aire de Cerveza desde aquí, desde Radio Nacional El Bolsón. Mi nombre es Diego Bondarzuk, soy productor cervecero aquí de la comarca andina. A partir de hoy, todos los jueves a las 18 horas, cita obligada con la cerveza artesanal, y la cita está aquí en Radio Nacional desde LRA 57, la radio pública, y para todo el mundo, a través de la app y la página web de Radio Nacional. Como siempre, el agradecimiento aquí a Radio Nacional El Bolsón, que nos cobija, que nos tiene bajo sus alas, que nos permite seguir adelante y que les encanta que podamos charlar de cerveza artesanal. En los controles, en la edición, como siempre, el señor Alejandro Gabrieli, programa declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante del Bolsón. Los medios para que nos podamos contactar, allí las redes sociales, facebook.com/airedecerveza, allí tienen también nuestro Instagram y nuestra dirección de correo electrónico, la misma de siempre, airedecerveza@gmail.com. Abrimos el programa con un temazo musical, en este caso nos vamos a escuchar, hoy vamos a estar escuchando a los Jazzificadores durante todo el día, los pueden encontrar allí en Spotify como los Jazzificadores con doble Z, es tremendo la música que hacen, y en este momento nos vamos a escuchar el primer tema musical de esta tarde, Absolutely Me, que lo disfruten.
Sweeter than candy, about to caress my lips. Imagine all the sugar when I start to shake my hips. It's not an illusion, I'm as alive as I could be. Instead of all your promises, show all your charms to me, Mr. Bentley. This arrangement has to change. Give me something that I like. Let the boogie start to play. Cause I'm Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday are impossible for me. When it gets to Friday, what you get is absolutely me. A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday are impossible for me. But once it gets to Friday, what you get is absolutely me. I don't want no serenade to hear you say absolutely me.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Temazo, temazo de los Jazzificadores. Y ahora sí, nos metemos de lleno Hoy un invitado de lujo en el piso, nada más y nada menos que el señor Hernán Testa. En el primer programa no podía ser menos que venga ya un invitado de la casa. Prácticamente la gente pide a gritos dupla. Programa hecho sí, siempre dupla, pero está medio difícil porque el tipo juega en las grandes ligas del lúpulo. Entonces, ya gracias a Dios que lo podemos tener de vez en cuando aquí en Radio Nacional. Un privilegio, un gusto, un honor tenerlo al ingeniero Hernán Testa. ¿Cómo estás, Hernán?
Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por esa excesiva presentación de siempre. No soy más que un operario de máquina en el mes de cosecha y creo que la dificultad de tenerme acá pasa porque estamos cosechando más o menos 12 horas por día, incluidos los sábados, y vamos a hacer el programa el sábado, no el domingo. Así que por esa razón había que buscar un huequito, pero para mí es un honor que me inviten, me siento un aliado del programa, ya no sé cuántas veces vine, pero sé que varias y con mucho gusto.
Ya la gente lo llama las historias del tío Testa, ya estamos así como diciendo, están esperando con qué nos vas a salir hoy. Esta vuelta obviamente no va a haber historia, va a haber como actualidad, diríamos yo, actualidad de los últimos días. Yo me quiero meter a, después me vas a comentar si querés cómo viene la cosecha, todo, pero a pocos días de haber finalizado el Congreso del Lúpulo 2022, quiero meterme de lleno en ese tema.
Totalmente, sobre todo que entonces hoy no va a ser una charla de tipo preguntas y respuestas, sino que va a ser un verdadero compartir, ya que el Congreso 2022 lo hemos compartido codo a codo. No solamente usted y yo, sino que a mí me parece que dentro de la organización éramos más o menos 15 o 20 personas muy activas. Y eso fue lo que lo hizo lindo y especial. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. No, la verdad que la camaradería, el buen trato, el compañerismo, creo que fue eje fundamental del Congreso. Era como muchos engranajes hermanados que pocos se conocían, de hecho, algunos de ellos.
Totalmente.
Así que realmente fue algo muy interesante y una experiencia muy linda. Y después los actores que estuvieron en el Congreso. Es decir, por un lado tenés toda la parte de organización y de esta ayuda, esta cuestión de engranajes bien hermanados, que fue la parte de estructura, pero por otro lado, hablando de contenidos del Congreso, lamentablemente no pude estar en las charlas. Sí vi los contenidos de las charlas y todo.
Que igualmente van a estar, ahora vamos a contar un poco a nuestra audiencia, que van a estar disponibles. Este año nos pusimos más las pilas con el tema de contratar un especialista que luego haga la edición, y eso va a estar disponible en www.congresodelúpulo.com brevemente.
Eso es muy bueno.
En breve, quiero decir.
Eso es muy bueno porque hay un montón de personas que me consta que se quisieron anotar el Congreso por una cuestión de cupos. Por eso, el año pasado, cuando vos estuviste, que estuviste presentando toda la grilla del Congreso y demás, dijiste claramente anotarse rápido porque son 300 cupos y se van a agotar rápido. Se agotaron y sí, muchas personas quisieron entrar por la ventana, la chimenea, todo, y esta vuelta no se pudo.
Y sí, lo cual lo lamentamos un montón porque el Congreso de Lúpulo de este año tenía la particularidad de hacer un uso exhaustivo del auditorio de la Casa del Bicentenario de nuestra querida ciudad del Bolsón. Y digo exhaustivo porque hicimos dos grupos o dos burbujas, grupo 1 y grupo 2, y los oradores no tuvieron ningún problema, no tuvimos, me incluyo como orador, compartí una linda charla con Juan Pablo Vincent de Baum, cervecería muy importante de Mar del Plata y de Argentina.
De hecho ha pasado aquí por Aire de Cerveza varias veces y
eso.
Es un genio el tipo.
Sí, sí, Juan Pablo es una persona espectacular, un gran profesional, un amante de la cerveza y también, además de tener un gran expertise en producción de plantas grandes, tengamos en cuenta que Baum es una cervecería que elabora con un equipo de tamaño de lote de 5.000 litros, que estaría bastante por encima de la media.
Está casi en el top 10 de las cervecerías grandes de acá del país.
No, no, yo diría que en el top 3, ¿eh? Yo diría, o en el top 4. Para mí es Antares, Baum, Peñón, Rabieta, no sé bien en qué orden.
Yo creo, estaba pensando exactamente en ese mismo.
Sí, con seguridad.
En ese mismo estaba pensando.
Con seguridad, Antares destaca en ese grupo. y no sabría cómo rankear las otras tres. Pero Baum, si no es la número 2 de Argentina, es la 3 o la 4.
Me parece que viene jugando fuerte también Bles, Berlina y todos esos. Ellos también vienen produciendo. Pero me parece
pero
que está en el top 5 lo que vos dijiste.
Estamos hablando de una cervecería de más de 250 mil litros mes. Wow. Me parece que supera a las de Bariloche.
Y vos tenés un poco más idea, me parece.
Puedo estar errado y no tan actualizado. Y claramente que Bles está jugando con volúmenes muy fuertes también. Pero bueno, la cuestión es que, volviendo a las burbujas, hicimos un uso exhaustivo porque generamos 12 espacios de charla.
Tremendo tremendo laburo de Gise Guastavino ahí.
Sí, tremendo laburo de
coordinación ahí
de
a
la
pleno.
Dirección de Cultura del municipio. Y bueno, y básicamente se dictaron 6 charlas, que se repitieron 2 veces, por eso digo que claro. Se generaron 12 espacios. Y algo que me parece que nos daba un poco de miedo y nos generaba cierta incertidumbre era el hecho de que si los asistentes iban a respetar las burbujas. Y la verdad que sí, todo el mundo respetó su horario. Los disertantes no tuvieron ningún problema en dar la conferencia 2 veces. No tuvimos ningún problema.
Eso iba a ser un tema, ¿no?
Claro, yo pensaba que iba a ser un tema, pero después hablando con gente que vino desde lejos, como Juan Pablo, que tiene doble transporte, uno a Buenos Aires y otro a Bariloche, porque viene desde Mar del Plata. Claro. Mariano Balbarrey, que tiene un transporte desde la ciudad de Santa Fe hasta... No recuerdo si partió desde el aeropuerto de Rosario o desde el de Buenos Aires, creo que de Rosario. Por suerte tenemos vuelo directo a Bariloche, pero bueno, en cualquier caso, es gente que se movió prácticamente un día entero para claro. llegar hasta nuestra ciudad, sí. porque además llegan a Bariloche y luego le pusimos bastante logística y esfuerzo como pequeña organización que somos. Y bueno, y todos vinieron hasta acá, entonces dedicándole un día para venir y un día para volver, todos dijeron, pero claramente que podemos dar la conferencia 2 veces. Y entonces eso fue un no problema.
Excelente.
Y que los asistentes respetaran los grupos también fue algo maravilloso. Y después, otra cosa muy linda de este congreso es que aprendimos que si vamos a dar charlas de muy alto nivel, 60 minutos picantes de contenido.
Muy nerdeado,
donde prácticamente termina quedando escaso el tiempo para preguntas y respuestas, claro. lo cual no es un problema porque después seguimos compartiendo en un marco de camaradería total. Acá sí. no hay estrellas que dan una conferencia, se suben a un avión y se van.
Sí.
Se quedan a visualizar la cosecha de lúpulo y a tomar cerveza y a servir cerveza. Vamos después a hablar un poco sobre eso.
Eso me parece... Maravilloso. Algo muy lindo.
Todos tenemos sed, todos amamos el lúpulo, pero lo que se observa es que la gente dice, bueno, yo me muero por un vaso de cerveza, pero ¿querés que me ponga a servir? Y eso hace que no haya ningún tipo de reclamos, ni empujones, ni
y en ese
modo se arma, ¿eh?
Y en esa cuestión de la camaradería que vos decías, o el post preguntas y respuestas,
sí.
En un momento estaba Hernán Castellani ahí en el after del congreso que se hacía ahí en el Lupular de Camino de los Nogales, y en un momento empezaron 2 o 3 a preguntarle por el tema de las neipas y la cantidad de avena que se le agrega ahí a la maceración y cómo eso produce esos taponamientos en el macerador y cómo agregándole ahí unas enzimas, todo eso se libera. En un momento eran 2, 3, de golpe eran 30 tipos alrededor de Hernán,
sí.
charlando.
Y él seguía conferenciando.
Y yo le digo, Hernán, yo justo estaba encargado, digamos, de lo que es la parte para hacerle al oyente un poco más el entorno. Yo justo estaba encargado de la parte de sonido del after. Entonces le digo, che, Hernán, ¿querés que te pase un micrófono así charlas un poco más cómodo? No te preocupes, Dito, yo me arreglo. Y tenía como 30, 40 tipos alrededor escuchando sí. y bombardeándolos a preguntas. Y eso es lo que vos decías, ¿no? Justamente, ¿no? De que, si bien las charlas técnicas quizás no hubo mucho tiempo para preguntas y respuestas, después en el after creo que se desarrolló una Totalmente. Cosa muy linda.
Claro, exactamente. Y lo que venía diciendo es que aprendimos o quizás descubrimos que si vamos a hacer 3 días de congreso, los 3 días con charlas de alto nivel y bastante nerdeadas, como decías vos, 2 charlas por día está bien. Porque yo tenía un poco de miedo el hecho de tener que dar charlas para la burbuja 1 y para la burbuja 2 ambos
sí.
días.
Sí.
Me generaba un compromiso entre pasar demasiadas horas adentro del auditorio, lo cual es un problema porque le recortamos parte a la tarde, que es tan linda y tan llena de camaradería
sí.
y de buena cerveza, o me generaba la incertidumbre de si los asistentes iban a estar conformes con recibir 2 charlas de 60 minutos. Y descubrimos que sí, que si a lo largo de 3 días les damos 2 charlas de alto nivel por día, está muy bien, es coincide bastante con lo que vinieron a buscar y se contrapone un poco con la edición anterior del Congreso, que me parece que había sido más compacto.
Pequeña pausa, pequeño corte musical y nos vamos a escuchar otro tema de los Jazzificadores, en este caso el titulado Love Me or Leave Me. Que lo disfruten.
Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me, but I want you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find that nighttime's the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. I want no one unless that someone is you. I pretend to be independently blue. I want your love, but I don't wanna borrow. Have it today, give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. Oh, love me. Somebody else. Love me or leave me. My love is your love. There's no love for nobody else. I want no one unless that someone is you.
Continuamos con nuestra nota con el señor Hernán Testa de Lúpulos Andinos. Y toda información muy rica.
Claro.
Porque era muy jugoso todo. Era como que no sabía si anotarla, dónde guardarla.
O aún cuando tomaras nota y llega un momento que no...
Que
no,
querés disfrutar de la charla
no
en sí.
No da más la cabeza. Claro. Y además, algo que hablábamos en estos días mientras que... Porque usted y yo no solamente colaboramos en el armado, sino también en el desarmado, porque sí. Después de cada fiesta, como todos sabemos, sí. Hay que desarmar.
Desarmar todo.
Y sí. Nuestro desarme incluye repatriar oradores.
Repatriar oradores, repatriar barriles, repatriar.
Claro, incluyendo uno que hay que repatriarlo en serio porque vino de Estados Unidos, y repatriar barriles. Que
Richard,
muchos,
¿no? Richard.
Claro, Richard vino de Estados Unidos. y estamos hablando de quizás la figura más importante en cuanto a la envergadura de la empresa a la que pertenece.
Sí, Hofsteiner, estamos hablando.
Claro, tuvimos la fortuna de tener al vicepresidente de Hofsteiner en nuestro congreso, que ya se transformó en un aliado habitué del congreso, y aunque su charla...
Y él se siente como en casa. Yo lo veo ahí totalmente interactuando con todos los cerveceros, es como que es uno más, es muy loco eso.
Totalmente, y aunque su charla va mutando de nombre, pero básicamente el tema siempre es novedades en el mundo del lúpulo, todas las charlas son distintas, porque como él está en la cresta de la ola, no solamente porque Estados Unidos es el primer productor mundial de lúpulo, sino porque Hofsteiner es una de las dos lupuleras más grandes del mundo,
sí,
presente también en Europa, y entonces las novedades lupuleras siempre son ricas, siempre son... De último minuto.
Es la tendencia, es para ver dónde va todo, ¿no?
Sí, y aparte el manejo de estadísticas que tiene, de qué es lo que está pasando en el mundo cervecero mundial, y también es muy interesante lo que le está pasando a Estados Unidos, porque nosotros como país cervecero que nos vamos culturizando lentamente, esto creo que ya lo hemos comentado en algún programa, tenemos una tendencia norteamericana, vamos a decirlo, sí. Nos gusta lo amargo, nos gusta el mate, el fernet, el café, y nos gusta mucho la IPA. Y también tenemos bastante gusto por las Weissbier, y creo que usted y yo apreciamos bastante la Pils, sí, sobre todo que tenemos un poco de lúpulo noble producido acá en Bolsón, pero vamos a decir que no somos checos en nuestra manera de beber, sí, por suerte, ¿no?
Porque menos mal.
No tomamos 170 litros por habitante año, tomamos 42, claro, pero no iba al volumen, iba a la preferencia de estilos.
Claro.
Nos encanta la IPA y nos encanta la NEIPA, que para el público que se va sumando a nuestra audiencia sería un estilo más moderno, sin ser nuevo, porque data de la década del 90, pero sí es un estilo más moderno que las IPAs tradicionales que son de la costa oeste. Hablamos de Washington, Oregon, Idaho. Y bueno, esto viene más por el lado de Nueva Inglaterra. NEIPAs es New England IPAs. Y estamos hablando ahí de, bueno, Vermont, New Hampshire y toda la parte...
Connecticut.
Claro, y toda la parte de la costa esta que rompen el paradigma sobre las cervezas claras.
Claro.
Y por el contrario, agregamos otros adjuntos como trigo y avena para generar turbidez, para generar proteínas en suspensión y para darle un soporte a unas cantidades de lúpulo bastante exacerbadas, casi sí, exageradas, que a mí como productor de lúpulo me encantan, claro, me convienen, me generan bonanza por todos lados y mucho gusto.
Y charlando de las NEIPAs, lo tuviste a Thor dando una de las charlas, y en alguno de los encuentros en tu hogar que me has invitado, algunas de las cervezas que produce Strange. Qué juguito maravilloso, sí, qué sí, cosa linda que hace ese hombre.
Creo que somos muchos los que estamos de acuerdo que Strange es una de las cervezas lupuladas más ricas de Argentina, y además la cantidad de estilos lupulados que sí, tienen. No obstante, es muy interesante la Pils, y son muy interesantes otros estilos. Strange se especializa también en ácidas, que no necesariamente están hechas con levadura cervecera, pero yo creo que entre IPAs y todas sus variantes deben tener más de 12 estilos tranquilamente.
No, buenísimo.
Y tenerlo al maestro cervecero, al dueño, al creador de Strange en el congreso, es un verdadero plus. Ya que estamos, podemos mencionar la grilla entera, porque hablamos de la charla de Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Hablamos
sí,
de la charla sobre lagers con lúpulos de la Patagonia, que tuve, Baum.
Tuve muy buena devolución de las Brew Sisters.
Claro.
El tema de las Brew Sisters, me parece que varios brewmasters así de empresas muy importantes me han dicho, qué buena charla.
Sí, para mí coincido plenamente con lo que acabas de decir, porque además ya el hecho de tener esa charla en nuestra grilla del cronograma generaba, en mi opinión, cuatro, no sé si llamarlas novedades o cosas destacadas, o llamémosle cuatro cuestiones no tradicionales. Paso a enumerarlas. Una. Me encanta que se sumen mujeres cerveceras al ambiente, porque claramente hay una predominancia de género masculino en el ambiente cervecero. Las mujeres son hiper prolijas en general haciendo birra.
Muy profesionales.
Y son súper, súper meticulosas en un montón de aspectos, algo que la birra está absolutamente a favor de eso. Una cerveza de calidad requiere de una meticulosidad y una sensibilidad que a mí me parece que las mujeres no superan claramente en un montón de aspectos. Estamos hablando además de tres chicas que no tengo bien claro si pertenecen a como investigadores principales o como becarias, no me alcanza el conocimiento.
Están, pero metidas, que dentro
están metidas dentro del instituto
del IPATEC, y Diego Lipkin y toda su gente.
Es un instituto, creo que de dependencia mixta, Universidad Nacional del Comahue, CONICET, o sea que son unas hermosas nerds.
Sí, saben un montón.
Y otra cosa más a destacar de esta charla. Estas chicas, las Brew Sisters, no tienen cervecería propia. Explotan un modelo de negocio que en Brasil es absolutamente difundido y en Argentina no tanto, que es el hecho de ser un cervecero gitano. Es un gypsy brewer que
gypsy brewer,
usa la cervecería de otro, no tienen fábrica propia, pero la elaboran ellas. No es que tercerizan y
utiliza se las hace otro. Utiliza un tiempo ocioso de alguna fábrica.
Claro. Exactamente, y es el caso de las Brew Sisters, que tienen su marca, sus estilos, sus recetas, su enorme conocimiento, y me parece que por el nivel de, por la calidad de lo que hacen y con quién lo hacen, porque esto lo están haciendo en Wesley, que no debe tener mucha capacidad ociosa, porque es tan excelente el producto que hacen, la cervecería Wesley, que me parece, no sé si decir que revolucionó Bariloche, pero sí que sumó en buena medida al ambiente cervecero de Bariloche. Y estamos hablando de algo difícil, porque no es lo mismo que sumar al ambiente cervecero de alguna provincia del norte argentino, que por ahí son más provincias de vino o no tan cerveceras, vamos a decir las cosas claro. Como son. Mar del sí, Plata sí, sí. Es un polo cervecero, Bariloche también. Y sumar en Bariloche una cervecería que no es de las más viejas, no es Blest, no es Berlina. Instalarse y llegar a los niveles que llega hoy, posicionando sus estilos, todos, la verdad, los lupulados, la APA sobre todo,
pero
es maravilloso, y por ende la demanda aumenta, han invertido en tecnología de envasado, botella y lata, y seguramente ese espacio que generan para que puedan entrar las Brew Sisters, a lo que iba es a que, imagino yo que debe ser una relación recíproca, en el sentido de que no creo que entre cualquiera allí, más allá de que existe una amistad y unas ganas de trabajar en conjunto, estamos hablando de unas nerds que hacen una cerveza espectacular y por el conocimiento que tienen, sobre todo en materia de levaduras, cuestiones microscópicas, etcétera, deben hacer un equipazo. Estoy hablando de cosas que no conozco en profundidad, pero me las imagino.
Ya lo vamos a agarrar a Pacu que nos cuente cómo vienen las cosas con las Brew Sisters, además de que vamos a tener una charla exclusivamente con respecto a Wesley, ¿no?
Totalmente. Y bueno, y creo que si a eso le sumamos la linda y espectacular conferencia que nos dio Mariano Balbarrey, podemos decir que nos hemos referido a todo el auditorio, ¿no?
Sí,
Mariano Balbarrey
sí.
Es uno de los pocos maestros cerveceros de Argentina que tiene formación académica universitaria. Está formado en UC Davis, Universidad de California Davis, que sería una de las carreras de maestro cervecero más lindas que se dictan, desde mi conocimiento, en el mundo.
Sí.
Muy diferente a otras carreras que se dictan en Weihenstephan, en Alemania. Pero bueno, en Argentina no tenemos muchos egresados de UC Davis. Creo yo que son menos de 10. La gente de Gambrinus, de Zárate, padre e hijo, que los conozco, tengo el gusto. Frankie Escalada, de Gran Buenos Aires. Hernán Castellani, Mariano Balbarrey. Y seguramente me estoy olvidando de alguno más, pero no muchos más.
Pero debe andar por ahí.
Y bueno, y él fundó un laboratorio de levaduras. Y está ofreciendo levaduras líquidas para todo el país con una excelencia y un profesionalismo que solamente pocos lo tienen en Argentina, y que se venga hasta acá y que nos brinde ese nivel de conferencia, y se volvió muy contento, dijo que quería venir, así que estamos realmente agradecidos. ¿Qué podemos mencionar, Diego? De todo, cervecerías que aportaron, empresas.
Yo no quiero decir nada, yo no quiero decir que tenías 3.000 litros de birra para el after de 3 días.
no era un poco menos, eran 2.000 y pico, no exageremos que no es bueno.
Bueno, también, ponele 2.300, sí, 2.200, creo que venía por ahí.
Por ahí
pero
venía.
Igual era un montón de birra, y de una calidad que realmente era excelsa.
Sí, este año tuvimos mucha cerveza de muy alta calidad y bueno, por el sistema que tenemos de horarios y de convivencia, no hubo ningún desarreglo de nada, no solamente porque los cerveceros tienen una tolerancia bastante alta a ingerir muchas cervezas porque van probando,
claro. Sí,
sino
sí,
porque
sí.
Además es un evento muy sano que culmina con la luz del sol,
claro.
El hecho de terminar en las chacras. que estamos en plena cosecha y no nos pusimos a iluminar toda la chacra.
No.
Había una leve decoración lumínica y a las 21:15 los colectivos nos esperaban y nos íbamos.
A las 21:15 estaba la voz de Hernán Testa por el micrófono diciendo: chicos, se nos van los micros y se pudre el rancho con... Se pudre el rancho con...
Que nos vayamos todos, porque mañana tenemos que cosechar,
claro.
Y otros tenemos que ir a cursar.
Claro.
Así que me parece que fue... De verdad lo pienso, para mí fue el congreso de lúpulo más lindo. Celebró su sexta edición, las anteriores fueron fantásticas en un montón de aspectos.
Sí.
Y esta me parece que fue la más linda.
Nacional es blues.
Then the world wanna know what this all about, but you know I'm here.